Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días y feliz año nuevo en este día 3 de enero de 2016, el segundo domingo después de la Navidad y en el momento de comenzar una nueva cita semanal con la actualidad eclesial de España y del mundo en este informativo Iglesia Noticia y en el programa 1446 que hacemos para ustedes hoy con Jesús Hernández en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares.
Nuevo llamamiento del Papa para que cesen las guerras y la violencia en el mundo con ocasión de la Jornada Mundial de la Paz del 1 de enero.
Valencia ha acogido el Encuentro Internacional de Jóvenes organizado por la Comunidad Ecuménica de TC.
Ayer comenzó en Caleruega el primer capítulo de la nueva provincia Hispania de los Dominicos, que unifica las tres provincias históricas de España, Bética y Aragón. Hoy toma posesión el nuevo provincial, Fray Jesús Díaz Sariego.
Comienzan en Segovia las celebraciones del centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Fuente.
Recordamos que la campaña de Navidad de ayuda a la Iglesia necesitada se centra este año en la atención humanitaria y pastoral a los millones de refugiados y desplazados en el mundo en sus países de origen.
Y también que el próximo día 6 de enero, fiesta de la Epifanía, se celebra el Día de los Catequistas Nativos y del Instituto Español de Misiones Extranjeras.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos la actualidad de esta semana en el Vaticano con las celebraciones presididas por el Papa Francisco durante estas fechas navideñas. Recordamos el jueves, último día del año, con el rezo de las vísperas y el canto del Te Deum de Acción de Gracias por el año pasado, y el viernes ya en la fiesta de Santa María Madre de Dios con la misa de la Jornada Mundial de la Paz y la apertura también de la Puerta Santa en la Basílica de Santa María la Mayor en este año jubilar de la Misericordia. Vamos a recordar lo más destacado con la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Buenos días. Sí, ayer sábado descansó el Papa, hoy rezará el Ángelus como todos los domingos, pero el 31 y el 1 fueron dos jornadas intensísimas. El último día del año, por la mañana, la audiencia con los puericantores, los niños de los coros infantiles, con quienes tuvo un diálogo absolutamente espontáneo con respuestas como esta.
Se siente, seguramente conocete.
Hay gente, seguro que conocéis algunos, que tiene el alma amarga, siempre con amargura, que viven enfadados. Parece que todas las mañanas se lavan los dientes con vinagre.
Que tutte le mattine si lavano i denti con l'aceto.
Y por la tarde, últimas vísperas del año, Te Deum y un mensaje: el bien siempre vence al mal.
Bene vince sempre, anche se in qualche momento può apparire più debole e nascosto.
Y al día uno, el Papa tuvo dos misas, por la mañana en la Basílica de San Pedro.
Fuggono dalla terra, dalla fame. Dalla persecución.
Huyen de la guerra, del hambre, de la persecución, dispuestos a arriesgar su vida con tal de que se respeten sus derechos fundamentales. Un río de miseria, alimentado por el pecado, parece contradecir la plenitud de los tiempos realizada por Cristo.
Sembra contraddire la pienezza del tempo realizzata da Cristo. Eppure questo fiume.
Y sin embargo, este río nada puede contra el océano de misericordia que inunda nuestro mundo. Todos estamos llamados a sumergirnos en este océano, a dejarnos regenerar para vencer la indiferencia que impide la solidaridad y salir de la falsa neutralidad.
E uscire dalla falsa neutralità.
Después, a las 12 en punto, el rezo del Ángelus.
A tutti auguro un anno di pace nella grazia del Signore, ricco di misericordia.
A todos os deseo un año de paz en la gracia del Señor, rico en misericordia. Y no olvidéis, por la mañana, levantaros, recordad esa parte de la bendición. Hoy el Señor hace resplandecer su rostro sobre mí.
Oggi il Signore fa risplendere il suo volto su di me.
Y por la tarde, apertura de la Puerta Santa de Santa María la Mayor, donde celebró misa, y después salió también por la Puerta Grande, por el atrio, a saludar a los más de 5.000 que se habían quedado fuera.
Buonasera, davanti alla casa di Maria, nostra madre.
Nos contaba el cardenal Santos Abril a la cadena COPE al terminar la celebración que el Papa estaba entusiasmado con la acogida y la preparación de esta basílica para un día como la festividad de la Madre de Dios.
En Iglesia Noticia nos acercamos a algunas previsiones de la Iglesia y la actividad del Papa Francisco en este nuevo año 2016 con el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. El año que acaba de finalizar ha sido muy intenso para este Papa en todos los sentidos, incluido el físico, puesto que Bergoglio acaba de cumplir 79 años. El 2016, que ahora comienza, promete no ser lo menos. Comencemos por los viajes ya anunciados, que son México y Polonia, dos de los países del mundo con más arraigadas tradiciones religiosas. A México volará a mediados del mes de febrero y además de la inevitable visita al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, viajará a la región indígena de Chiapas y a Ciudad Juárez. Le esperan 6 días tan agotadores como emocionantes. La ciudad de Cracovia es la sede de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, una cita a la que el Papa no puede faltar y a la que está previsto que acudan centenares de miles de jóvenes de todo el mundo. Hemos citado estos dos viajes, ya confirmados por el Vaticano, pero sobre la mesa del Papa hay otras invitaciones, algunas de las cuales tendrán una respuesta positiva. Sin salir de Roma, Bergoglio va a estar muy centrado en las diversas manifestaciones del Jubileo de la Misericordia, que a causa de la psicosis de los atentados ha comenzado un poco al ralentí, pero acelerará su ritmo los próximos meses. Se espera por fin la publicación de la exhortación apostólica sobre la familia, fruto del trabajo de los dos sínodos celebrados sobre este tema vital para la Iglesia y la sociedad. Un documento que dará sin duda mucho que hablar y en el que el Papa lleva trabajando muy intensamente desde hace meses. Desde Roma felicitamos la llegada del nuevo año a todos nuestros oyentes.
Gracias, Antonio. Felicidades para ti igualmente. Y antes de adentrarnos en la actualidad en España, llega el comentario de Paloma Gómez Borrero. Buenos días.
Buenos días. Empieza la Semana de las Ilusiones de los Niños el miércoles 6, festividad de la Epifanía. La Iglesia rememora a los tres magos de Oriente que llegan a Belén para adorar al niño Jesús. Papa Francisco recuerda que el camino que emprenden es un viaje del alma, como es también el camino del cristiano hacia el encuentro con Cristo, incansable, animoso y valiente, porque los magos fueron a Belén siguiendo la luz de la estrella, un viaje de la esperanza, como si estuviera escrito en su destino. Llegaron a Belén para descubrir a un recién nacido que era el Señor del universo. A su lado estaba María, la madre, que a ellos y a cada uno de nosotros nos enseña a contemplar a Jesús con los ojos del corazón. El 6 de enero, en la Plaza de San Pedro, se revive el extraordinario pasaje evangélico y en el nacimiento, junto al abeto, ya se han puesto las figuras de los tres reyes con sus pajes y también a mediodía, para el rezo del Ángelus, espera la tradicional cabalgata con Melchor, Gaspar y Baltasar a caballo, los pajes y los criados. Y junto a ellos, en Italia, está siempre la bruja buena que les acompaña con un saco repleto de golosinas. Es la llamada Befana, cuyo nombre se remonta a los siglos y deriva, parece ser, de la palabra Epifanía. Con el tiempo, Epifanía se convirtió en Befanía para terminar transformándose en la Befana. Tras el rezo del Ángelus, el Santo Padre les agradece su presencia. Y no hay que olvidar que Papa Francisco es italiano de nacimiento y de origen, y desde niño conoce a los Reyes Magos, pero también a la querida Befana. La mañana del domingo, la mañana del día de la Epifanía también, la plaza está llena de críos que en sus miradas reflejan alegría y emoción, porque al igual que el bambinelo de Belén, ellos recibieron en sus casas la visita de los tres magos y de la generosa Befana.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Y en nuestro país, Valencia ha acogido esta semana el Encuentro Europeo de Jóvenes que desde hace 35 años organiza en una ciudad europea la Comunidad Ecuménica de Tessé. 15.000 jóvenes de distintas iglesias y comunidades cristianas han rezado por la paz y la reconciliación en el mundo. Nos lo cuenta desde COPE Valencia Luis Agudo.
Después de 5 días de haber compartido talleres, oraciones, misas, convivencias, este pasado viernes concluía en Valencia el Encuentro Europeo de Tessé, en el que han participado 30.000 jóvenes, la mitad de ellos venidos de fuera de España, concretamente de más de 50 países, algunos también de fuera de Europa. Han dado un ejemplo de cómo las diferentes confesiones cristianas e incluso las diferentes religiones también, que han mostrado su realidad en los distintos talleres, son elementos de unión, nunca de separación. En el centro siempre Dios, como señalaba el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, en rueda de prensa.
Es un encuentro fundamentalmente de oración, de afirmación de Dios. Solo de Dios viene la paz, solo de Dios viene el amor. De Dios viene la misericordia.
El hermano Alois, prior de la comunidad ecuménica de Tessé, que acaba de llegar a Valencia desde la ciudad siria de Homs, entre cuyas ruinas pasó las Navidades acompañando a las víctimas de aquella guerra, y también en Beirut, contó su experiencia en las carpas gigantes instaladas en el cauce del río Turia ante miles de jóvenes. También estuvo en la catedral y llamaba urgentemente a ser capaces de llegar al fondo del corazón de las personas desde la misericordia y con la palabra de Dios, pero siempre con coraje, como también pidió el Papa Francisco en su mensaje a los participantes. No solo se refería el prior de Tessé a la tragedia de la violencia yihadista, también a la del nacionalismo.
Este encuentro espero que sea bueno también para la construcción de Europa, que no volvamos a los nacionalismos, sino que necesitamos la riqueza de cada región para construir juntos.
Muchos talleres, de hecho, se orientaron precisamente a eliminar recelos, incluso el temor que había en muchas familias de Valencia a alojar en sus casas estos días a los 15.000 jóvenes quedaba desplazado por la generosidad y el espíritu de acogida de los valencianos. Una acogida esta que ha permitido a todos los jóvenes poder participar en todos los actos con normalidad, también como voluntarios en la organización.
Somos 10 suizos, ayudamos para acoger a la gente, traducir, porque la lengua oficial de TC es el francés y mucho se redacta en inglés porque hay gente de todas partes, en tu web y en la página Facebook.
Hoy, dos días después del final del encuentro, está previsto que lleguen a sus destinos la mayoría de estos jóvenes extranjeros, entre los que ha destacado sobre todo la presencia de polacos, casi 4.000. El trayecto es especialmente largo para estos países, hasta 4 o 5 días en autobús, por ejemplo para ucranianos, para rusos, para lituanos o letones, aunque estos últimos, desde luego, regresan con la alegría añadida de que su capital, Riga, será la próxima sede al final de este 2016 recién estrenado del próximo encuentro europeo de TSE.
Gracias, Luis. En Santiago de Compostela se ha recordado una vez más el día 30 la traslación de los restos del apóstol en una ceremonia que tuvo a la presidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo, como delegada regia. COPE Santiago, Pablo Romero.
El arzobispo Monseñor don Julián Barrio ha lamentado el desgaste espiritual que padece nuestra sociedad. Destaca que el comportamiento ético y moral de servicio a los demás debe ser nuestra referencia y ha pedido por aquellos que no están bajo una comunidad de fe que los sostenga.
Si algo debe inquietarnos y preocupar nuestra conciencia es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo y sin una comunidad de fe que los sostenga, dando sentido a su vida.
La delegada regia Pilar Rojo le ha pedido al apóstol por una de las lacras del siglo XXI, como es el terrorismo. También ha señalado que el laicismo no está contemplado en nuestra Carta Magna.
Este é o espíritu constitucional, ancorado no principio de non confesionalidade que é diferente ao laicismo, un principio que non contempla a nosa Carta Magna.
La ceremonia finalizó con la petición de Monseñor Julián Barrio por los refugiados, las víctimas del terrorismo y los cristianos perseguidos.
Y en Jaén, la cadena COPE ha otorgado el premio Jaén en positivo al obispo de la diócesis, Ramón del Hoyo, en reconocimiento a su labor pastoral durante los últimos 10 años. COPE Jaén, Ángel López.
El obispo de la diócesis de Jaén, Monseñor Ramón del Hoyo López, ha recibido el premio Jaén en positivo 2015 en la categoría de sociedad por su cercanía con la sociedad jienense y por haber sabido acercarse al día a día de una provincia duramente castigada por la crisis durante los últimos años, tendiendo la mano a los más necesitados y mostrando una gran sensibilidad en los momentos más complicados.
He recorrido la diócesis de Jaén, pues desde Despeñaperros a las aldeas de Alcalá, de norte a sur, todos los núcleos, pasado por todas las iglesias, lógicamente, los ayuntamientos, todos los centros de enseñanza públicos, privados, concertados, cofradías. He entrado en muchas casas para visitar enfermos y lo único que he llevado ha sido el Evangelio de Jesús, con sencillez.
Monseñor del Hoyo López cumplía 75 años en septiembre y encara ya su jubilación tras 10 años al frente de la diócesis de Jaén.
Y el obispo de Segovia, César Franco, ha inaugurado este viernes el año del centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Fuencisla, la patrona de la ciudad y tierra de Segovia. Conferencias, conciertos, exposiciones, concursos y la acuñación de una moneda conmemorativa componen un programa de actividades para este centenario. COPE Segovia, Daniel Muñoz.
Esta conmemoración se desarrollará durante todo 2016 con un amplio programa de actividades con las que se pretende acrecentar la devoción a María y fortalecer la fe de los cristianos. El presidente de la Real Cofradía de la Virgen de la Fuencisla, Julio Borreguero, también ha destacado la importancia de poner en valor durante este año el patrimonio del santuario de la patrona.
Lo que pretendemos es acrecentar, ante todo, la importancia del santuario de la Virgen de la Fuencisla en la vida cristiana de la ciudad de Segovia y su tierra. Para ello, hemos querido celebrarlo con toda religiosidad y esplendor.
Además, durante ese 2016, el santuario de la Fuencisla se convertirá en lugar de peregrinación, ya que el Vaticano le ha concedido poder otorgar el jubileo y la indulgencia plenaria desde el próximo 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
Personal de la Armada, científicos y militares del Ejército de Tierra han instalado en la base Antártica Gabriel de Castilla, el banderín y la señal jacobea que abre la nueva ruta peregrina entre la Antártida y Santiago de Compostela, la más larga de las existentes con 14.075 kilómetros. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
La Antártida ya forma parte de la ruta peregrina del Camino de Santiago gracias al contingente del buque de investigación oceanográfica Hespérides. Su tripulación ha izado en la base antártica española Gabriel de Castilla el banderín de la primera peregrinación desde la Antártida hasta Santiago de Compostela y ha marcado la señal jacobea. Será la ruta peregrina más larga, en total 14.075 kilómetros. La citada señal permanecerá en el tótem de la base de manera permanente como punto de partida del Camino Antártico de Santiago. Mientras, en la base un centenar de investigadores llevarán a cabo una misión científica con más de 18 proyectos de investigación a nivel internacional. María Luisa Poncela es la secretaria de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Realmente toda la investigación que se realiza en la Antártida es una investigación que se considera francamente estratégica, porque es una región muy vulnerable y un ecosistema donde prácticamente se pueden observar y analizar cosas que están sucediendo en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, los efectos del cambio climático y últimamente está preocupando mucho la presión turística y la presión que genera la propia actividad científica investigadora en la Antártida.
En cuanto a la nueva ruta peregrina, parte desde la isla de Decepción hasta la base del Hespérides en Cartagena, aquí en España, y desde Cartagena hasta Santiago de Compostela, siguiendo los caminos históricos y tradicionales.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con el patrón.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Mencionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado. Hoy hay 60 millones de refugiados y desplazados en el mundo, la cifra más alta jamás registrada desde la Segunda Guerra Mundial. Más de la mitad son niños.
Con ellos está la Iglesia como una refugiada más, una iglesia de campaña para acogerles y devolverles la esperanza.
Ayúdales con 20 euros al mes, esta Navidad, COPE, y ayuda a la iglesia necesitada.
Colabora 91-725-9212. Tú también eres iglesia de campaña.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿A misa?
Bueno,
la iglesia,
sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Ayer comenzó la localidad burgalesa de Caleruega el primer capítulo provincial de la nueva provincia Hispania de la Orden de Predicadores, que unifica las tres históricas provincias de España, Bética y Aragón. Y precisamente hoy domingo, y con la presencia del maestro general Fray Bruno Cadore, tomará posesión como nuevo provincial un dominico asturiano de 53 años, Fray Jesús Díaz Sariego, al que ya saludamos en Iglesia Noticia. Buenos días y feliz año.
Buenos días, feliz año igualmente.
El primer reto en esta nueva etapa será, supongo, consolidar ese proceso de unificación en una sola provincia de las tres existentes hasta ahora.
Sí, efectivamente. Es decir, la nueva provincia, aparte de las tres que existían hasta ahora. Y bueno, yo creo que es un nuevo reto y un nuevo desafío para todos nosotros, pero bueno, yo creo que estamos alegres y contentos celebrando también el año jubilar de la Orden.
precisamente esta nueva organización es un cambio, yo lo calificaría, no sé si ustedes, de histórico. ¿Lo vive así el medio millar de frailes dominicos que hay en España?
Así lo vivimos, sí, es realmente un cambio histórico, es el inicio de una nueva provincia con la finalidad de responder mejor pues a los momentos presentes, con la finalidad también pues bueno de seguir predicando el evangelio, ¿no?, en el momento en el que estamos y respondiendo a los retos que la nueva cultura, la nueva sociedad nos plantea.
Y que lo han querido hacer coincidir precisamente con esos 800 años de la fundación de la Orden por Santo Domingo de Guzmán, de ese jubileo tan especial, ¿no?
Claro, 800 años pues ya dice mucho, ¿no? Somos por un lado pues viejos, pero al mismo tiempo queremos seguir siendo nuevos, ¿no?, en cada momento histórico que nos toque vivir.
A modo de inventario, cuéntenos un poquito cuáles son las principales actividades apostólicas que realiza la Orden de Predicadores en estos momentos.
Pues las principales tareas apostólicas que realizamos, siendo fieles a nuestra tradición, tienen que ver pues con el estudio, especialmente el estudio de la teología y su enseñanza, también el estudio de la filosofía y parte también de su enseñanza, y cómo no, pues luego también asumimos grandes retos de atención social a los más desfavorecidos, tanto aquí como pues en nuestros vicariatos en América Latina y en África. Y desarrollamos también una actividad ministerial pues en las parroquias y en nuestras iglesias de culto.
Cuéntenos también, ¿cuáles son las prioridades o los retos más inmediatos que suponemos van a debatir, van a concretar en este capítulo provincial que comienza desde ayer mismo, ahí en Caleruega? ¿Cuáles son esos retos principales que van a tratar y abordar?
Los retos principales pues se van a centrar fundamentalmente en abrir nuevos campos de misión con la creatividad de los tiempos contemporáneos que nos exigen, sobre todo en el ámbito del diálogo con la cultura. En segundo lugar, un gran desafío para nosotros es cómo estar presentes en la diversidad cultural de la realidad española, ¿no?, desde Andalucía hasta Cataluña, pasando por el País Vasco, por Galicia, por supuesto pues Castilla, ¿no? Y yo creo que para nosotros lo que está viviendo en estos momentos la sociedad española pues es un reto también importante a la hora de ver cómo podemos seguir respondiendo desde el Evangelio en esa pluralidad cultural de nuestro país.
Y ya para terminar, ¿un deseo para este año 2016?
Pues mira, el deseo yo creo que es para el deseo fundamental para nosotros en la sociedad española es pues favorecer en la medida de lo posible pues un entendimiento entre todos nosotros, favorecer pues mayor concordia, convivencia, dentro del respeto a la autonomía de cada cual, a la pluralidad en el modo de pensar, incluso a la pluralidad religiosa en la que ya nos encontramos en nuestro país, ¿no? Bueno, pues cómo favorecer la convivencia entre lo diferente, ¿no?, y cómo vivirlo pues desde la complementariedad y no desde la división y la crispación.
Fray Jesús Díaz Sariego, nuevo provincial desde hoy de la única provincia Hispania de la Orden de Predicadores, gracias por habernos acompañado hoy en Iglesia Noticia. Felicidades y buenos días.
Muchas gracias a todos ustedes. Buenos días y feliz año.
Cambiamos de asunto. 13TV emitirá a las 9 de la noche de hoy domingo un programa especial con grabaciones exclusivas a los cristianos perseguidos por el Daesh y refugiados en el Kurdistán iraquí con nuestra compañera Cristina López Lichtin dentro de la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada para apoyar a los refugiados y desplazados en sus países de origen.
Las historias que traigo en el corazón y en los ojos son muy raras porque son historias protagonizadas por personas que han perdido todo, el coche, la casa, el colegio de los niños, los planes de pensiones, la universidad, y que están agazapadas en contenedores industriales en el norte de Irak. Pero a la vez son historias como la de Douglas Bassi, al que los del extremismo islámico rompieron los dientes y la nariz y patearon la cara, que se tiró 9 días anclado al suelo con una cadena y que confiesa que con los eslabones de esa cadena rezó los rosarios más hermosos de su vida. Y esta autoridad, esta forma de relacionarse conmigo, pues me llenan a su vez de estupefacción y de alegría. O sea que es un sentimiento mixto, el de contemplar mucho dolor, pero el de desear quedarse con gente tan grande en Irak. Por eso pido mucho a los oyentes que dediquen un rato esta noche a las 9 de la noche a ver la película en 13 Televisión.
El próximo miércoles 6 de enero, fiesta de la Epifanía, se celebra el Día de los Catequistas Nativos y del Instituto Español de Misiones Extranjeras. Luis Miguel Avilés es el director del Departamento de Animación Misionera del IEM y director de esta campaña.
El día de Epifanía pues es un día pues profundamente misionero, de dar a conocer a Jesucristo, luz de las naciones, y por lo tanto pues este es un día pues grande para la misión, y es un día grande también para el Yemen, puesto que tiene encomendada desde hace ya bastante tiempo pues la tarea de dar a conocer todo el servicio que había, que entonces se hacía la misión, y sobre todo pues la campaña de catequistas nativos, con ese predicamento que tienen estos catequistas o delegados de la palabra en los países de misión o en nuestras comunidades de donde estamos, puesto que son ellos los que realizan pues prácticamente toda la tarea evangelizadora y de misión de la Iglesia en esos países donde a veces pues la situación del sacerdocio pues es escasa, y ellos son los que realizan toda la labor y trabajo en las comunidades.
En esta jornada, el IEM recuerda que los catequistas son portadores de misericordia y destaca la importancia de su formación.
Entonces, quien realmente atiende las comunidades son precisamente estos delegados de la palabra o estos catequistas, que no solamente atienden la vida espiritual, ciertamente es sobre todo la vida espiritual lo que atienden, sino también en muchos casos atienden pues situaciones sociales que viven pues las personas, normalmente son gente que tiene muchas dificultades. Bueno, pues nosotros queremos subrayar precisamente la formación. Queremos que nuestros catequistas, nuestros líderes de comunidades, delegados de la palabra, tengan una formación humana, religiosa, social, pues para que se pueda atender a esas comunidades de la mejor manera posible.
Precisamente un obispo del Instituto Español de Misiones Extranjeras, Ángel Floro, nos habló en COPE de la celebración del medio siglo que lleva trabajando en Zimbabue.
Pues sí, ha sido muy hermoso poder celebrar aquí con nuestra gente, pues 50 años, una Eucaristía de Acción de Gracias, porque eso es lo que uno ha sentido durante este año, dar gracias a Dios y dar gracias acompañado de tu gente y tu pueblo. Esto ha sido hermoso, y tanto tuve la oportunidad de hacerlo también en mi diócesis de origen con el presbiterio y su obispo el pasado mes de septiembre, y en mi pueblo natal de Aina.
Monseñor Floro, obispo de Gokwe, acaba de ser galardonado por el gobierno español con la encomienda de Isabel la Católica, un premio que recogió en la Embajada de España en Zimbabue.
Pues sí, ha sido inesperado. Un reconocimiento, creo, muy gratificante por parte del gobierno español y la Embajada de Zimbabue, a los que les estoy muy agradecido, sobre todo a la embajadora Mrs. Alicia del Moral y el personal de embajada, por esa recepción que organizó el día 17 y que resultó muy familiar y sencilla. Junto a compañeros y colonia española estaban allá el nuncio de su santidad, el arzobispo de Harare y obispo de Wanke, también español, y un buen número de embajadores de todas partes de Europa y de otros sitios. Creo que es un justo reconocimiento no solo a mi trabajo, sino al que hemos estado haciendo los misioneros españoles en Zimbabue.
Practica la justicia, deja tu huella, es la propuesta de Cáritas en su campaña institucional para este tiempo de Navidad, con una invitación a practicar la justicia día a día, a velar y hacer posible los derechos fundamentales de todas las personas para erradicar la pobreza en el mundo. Mercedes Fernández es coordinadora de sensibilización de Cáritas Española.
La llamada de Cáritas es a practicar la justicia y dejar tu huella. O sea, nosotros desde Cáritas lo que pretendemos es una Navidad de compromiso, de toma de conciencia, es una Navidad de responsabilidad, y desde ahí queremos dirigirnos a todos los oyentes de la COPE para que intenten, ¿no?, practicar la justicia y dejar su huella durante este tiempo de Navidad, tiempo tan cercano para todos nosotros.
Llega el momento de la despedida del informativo Iglesia Noticia en este domingo 3 de enero, el primero del nuevo año 2016, con nuestra felicitación y nuestros mejores deseos para todos ustedes en cada día de este nuevo año. Contamos con su escucha, también con su compañía. Ahora llega a la cadena COPE la última hora de la actualidad en España y el mundo, y después la Santa Misa. El saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Feliz semana, feliz año para todos.